Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, el insomne Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo está Mar del Plata?
¿Cómo estás, Pablo? Y acá estamos con un poco de frío y venimos de un par de días de mucha lluvia y viento, así que estamos pleno invierno.
Sí, bueno, igual que acá. Ya se pasó la lluvia y bueno, queda el frío, pero tampoco es un gran frío.
No, está aceptable.
Bueno, ¿qué traemos para hoy, para un millón de umbrales?
Bueno, Pablo, vamos a retomar un poco una subcolumna que tenemos dentro de un millón de umbrales, que el año pasado trajimos varios títulos, que es más que nada rescatar, hacer un trabajo de arqueología, lo llamo yo, de algunas películas de ciencia ficción de los 70, de los 80, que no son las habitualmente conocidas como clásicas, pero que le han aportado mucho al género. Recordarás que el año pasado, por ejemplo, trajimos Estados Alterados.
Sí, claro, de Ken Russell.
Sí. Que la volvemos a recomendar, o por ejemplo. Cuando el destino nos alcance.
Gigantesca incluso, película. Buenísima.
Claro, y también nos animamos con algunas películas animadas, como El Planeta Salvaje o Los Amos del Tiempo. Y bueno, dentro de esa línea vamos a rescatar otro título, que es nada más ni nada menos que La Muerte en Directo, una película francesa cuyo título en francés, me atrevo a no decirlo, pero no sé francés, es La Muerte en Directo. Esto es de 1980 y de un director que hizo muchos títulos también, como Bertrand Tavernier.
Gran director Bertrand Tavernier, sí. Sobre todo por una película que se llama... ahora te voy a decir cuál es, pero se me pasó ahora. Es una película...
¿De una central de policía?
No. Esta es una película... Es de la Primera Guerra Mundial, nada que ver.
Esto venía aparte porque tiene una película...
La vida y nada más.
Bien. Él tiene una película que se llama Ley 627, que bueno, muchos dicen que es la inspiración de la serie de Wire, ¿no? Una serie muy famosa en Estados Unidos. Sobre los problemas políticos y burocráticos de las centrales de policía, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de una película de ciencia ficción. La trama de esta película, esto está basado en la novela de un escritor francés, David Compton, que llegó a decir que el guión de la película era incluso superior a su novela. Mira. Es una película en la que, bueno, la trama es bastante simple, va a describir cómo un reportero televisivo en un futuro inmediato, en un futuro próximo, ¿no?, para lo que era el 1980, va a hacer un seguimiento de una persona, de una mujer que tiene un cáncer, una enfermedad terminal, que va a morir. Entonces va a hacerle un seguimiento, pero... como si fuera un camarógrafo. En realidad, la cámara...
Como si fuera un paparazzi, digamos, pero ella no es famosa.
Como un paparazzi, pero tiene las cámaras implantadas en la vista.
En los ojos.
La cámara la tiene en el cerebro y los ojos son los que van a ir filmando. Esta película está un poquito floja de elenco, ¿no? Si te digo los protagonistas... La principal protagonista femenina es Romy Schneider. Impresionante. Y la acompaña nada menos que Harvey Keitel, Harry Dean Stanton... y Max von Sydow, ¿no? O sea, un póker de ases en los protagónicos de esta película. Robbie Schneider es la protagonista, esta persona que tiene una enfermedad terminal, por lo menos eso es lo que le diagnostica a su médico, y es invitada a formar parte de un programa televisivo que se llama La Muerte en Directo, donde supuestamente ella tiene que dar entrevistas todos los días a determinada hora sobre cómo está afrontando este proceso rumbo hacia la muerte.
Es como
lo que no sabe...
Es la anticipación de un gran hermano, digamos, de acompañar a una moribunda para todos lados.
Claro, esto es 1980, esto es el anticipo de los abusos de lo que es la televisión basura, ¿no? Porque lo que ella no va a saber es que va a haber una persona a su vez filmándola, o sea, incluso es un engaño, hasta el mismo reality es un engaño sobre el reality, ¿no?
Como de Truman Show, ¿te acordás también?
Como un de Truman Show, acá el futuro que nos plantea Tavernier es un futuro mucho más cercano al de Soylent Green, por ejemplo. Acá no vemos, vemos que hay tecnología, muy 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 soterrado, muy muy de costado, pero las calles están todas sucias, está todo colapsado, ¿no? Es este futuro tan amargo que nos planteaban en los años 80, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera supimos conseguir o estamos consiguiendo, ¿no? Porque algunos conceptos de esta película parecen obsoletos, pero obsoletos no porque no hayan pasado, sino obsoletos porque no parecen nada anticipatorios vistos hoy, ¿no? Y eso es algo milagroso en esta película. Por eso yo insisto que cuando traemos este tipo de películas y hablamos de arqueología, yo siempre me imagino, ¿no?, al arqueólogo sacando una pieza, y si el arqueólogo no nos explica esa pieza, de dónde vino, sí, qué sí, representaba, es como no entenderlo. Entonces, uno tiene que decir que esta película es de 1980, cuando apenas había computadoras, cuando no había televisión basura, ¿no?
Sí, no había internet, no había, digamos, la idea de tener una cámara en los ojos. Reality. En los ojos parecía una locura. Y la idea también de tener una cámara a disposición para filmar a alguien casi las 24 horas también parecía un poco absurdo, ¿no? Parecía una exageración.
Sí, esta película incluso es muy nombrada porque en el año 2009... hubo un caso real, ¿no? En la británica Jade Goody, que había sido una participante de Gran Hermano, vendió los derechos de su tratamiento del cáncer y falleció poco tiempo después. Y en una cadena que era Living TV, en Inglaterra, se iba haciendo un seguimiento de cómo afrontaba con quimioterapia, con todos sus problemas familiares y todo, a cambio de una suma importante de dinero, que es básicamente lo mismo que plantea la película esta de Tavernier.
Claro. Sí, sin duda. Pero ¿cómo está vista hoy? Porque yo en su momento la vi y claro, para una película de ciencia ficción, te digo, voy a decir un recuerdo que tengo muy lejano, lo vi en Cinemateca, y me parecía que era muy francesa, me parecía que era.
Sí, es una película muy francesa. Yo creo que tiene cosas muy interesantes como las actuaciones, y tiene, va tirando ideas de ciencia ficción que valen la pena el rescate de la película. Por ejemplo, acá no hay enfermedades, ¿no? Pero está todo oscuro, degradado. Y hay conceptos interesantes como, por ejemplo, que a lo largo de la película vamos a ver marchas, ¿no? Manifestaciones, piquetes, como tenemos acá en Argentina. Sí. Y los que participan de eso son profesionales pagos, ¿no? Es como que es el capitalismo su máxima expresión. El que va al piquete está pago, es un profesional que se dedica a eso. Y en una de las manifestaciones lo que reclaman los padres que están ahí es profesores humanos para sus hijos, porque se ve que en ese momento todos los profesores han sido reemplazados por la virtualidad.
Por la inteligencia artificial.
Claro, inteligencia artificial. Incluso nuestra protagonista es novelista, ¿no? Robin Schneider es novelista, y las novelas las escribe tirándole ideas a una computadora. Es totalmente lo que pasa hoy con la inteligencia artificial. Acá lo vamos a ver en una pantalla del televisor, una informática muy, muy básica y muy poco imaginativa, pero bueno, la idea es exactamente la misma, ¿no?
Sí. Lo que yo recuerdo era algo como muy como callejero, que siempre se estaba moviendo, y obviamente Harvey Keitel es un gran, gran actor, ¿no? Estaba aparte en su apogeo, quizás, ¿no? En sus décadas
sí,
mejores, ¿no?
Sí, acá, de la actuación de Harvey Keitel, la que sí que es impresionante lo que hace con la vista, porque claro, él en la vista supuestamente tiene implantadas estas cámaras, ¿no? Obviamente, y como podremos imaginar, y no es hacer mucho spoiler, se va a entablar una relación entre el personaje de este periodista Harvey Keitel y Romy Schneider, ¿no? Claro. Llegando al romance. Entonces hay momentos que, por ejemplo, él no quiere mirar el camino hacia la muerte de ella, con lo cual mira para un costado. Entonces, y él a su vez, si no se pone unas gotas, se queda ciego. Tenemos todo esto de que la misma cámara que lo ve todo, de golpe está incapacitada de ver nada, ¿no? Hay como un juego, de estos juegos que pone Tavernier en esta película. Todos quieren ver una muerte en un mundo en el que la muerte supuestamente ya ha sido casi superada, por lo menos a nivel de enfermedad. Hay todo ese morbo que va manejando. Es una película francesa en lo que respecta al ritmo. El ritmo es
exacto,
francés.
Exacto. Ya. Cuando yo dije francesa, me pensaba en una frase de Borges, que es extraordinaria, que Borges dice que el cine francés se puso como opositor al estadounidense, dijo, y entonces trata de invertir todo, hacer todo lo contrario de lo que hace el cine estadounidense.
Claro, en este contexto yo lo digo y suena como un adjetivo positivo y también como una advertencia, ¿no? Claro, estamos ante el ritmo alocado de las películas. Exacto. Pero bueno, las otras que habíamos traído, Soylent Green, también trataban de esto. Son películas de ciencia ficción, pero no dejan de ser drama, ¿no? Y un director que está intentando mirar con miedo el futuro, mirar los avances de la televisión. Ha sido muy anticipatoria en eso esta película. Después tenemos, bueno, bien de Tavernier, esto de que, por ejemplo, el productor, que es Harry Dean Stanton, está engañando a la protagonista al decirle que van a hacer un reportaje que en realidad la están filmando, y la protagonista aceptará el dinero y se fugará, con lo cual también lo engañará, y a su vez está Harvey Keitel, que también la engaña porque no le dice que es el que la filma. Bueno, hay toda esta serie de, de conspiraciones entre los propios personajes, que la hace muy muy interesante. A ellos tres se sumará sobre el final de la película el ex marido de ella, que es el personaje de Max von Sydow, que de alguna manera viene a aportar un poco la visión del arte, ¿no? Porque la visión que planteaba la película del arte es que el arte era automático, los libros que escribía ella los hacía una computadora, y este personaje de Max von Sydow aparece un poco como el que escucha música clásica, ¿no? Va a hablar un poco y va a dar un discurso. La película creo que en los últimos 20 minutos se pierde un poquito, entra con demasiado discurso quizás moralizante y desesperanzador, pero es muy a tono de lo que pasaba con muchas películas de esta época. Los directores querían expresarse, los directores querían contarnos cosas, reflexionar y mostrarnos lo que estaban reflexionando.
Sí, aparte, digamos, este hombre o venía, ahora no me acuerdo si Tavernier estaba en la Nouvelle Vague o no estaba, pero digamos, la Nouvelle Vague de romper los esquemas y también de poner de ensayo y poner discursos y bla, bla, bla. O sea, en ese sentido de trazar. Por otro lado, como decís vos, rompen esos ritmos, pero también dan una sensación de realismo que no tenían las películas yankees, ¿no?
Dan una sensación de realismo a no tener cosas futuristas que parezcan inverosímiles. Claro. Y después tiene estos detalles, como dije, de esta manifestación, que si uno no le presta atención y no escucha lo que dicen, se pierde este detalle de que están pidiendo profesores. Por ejemplo, hay otro detalle también interesante, sobre todo para los que somos cinéfilos. En el despacho del productor, que es Harry Dean Stanton, hay dos carteles atrás de películas, y uno es La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? La película de Roger Corman basada en la novela de Edgar Allan Poe, que habla sobre una máscara de la muerte. Eso tiene referencia directa a una cosa de la película que no la voy a contar. Y el otro póster es el del hombre con los rayos X en los ojos, la película con Ray Milland, que también se relaciona con el que tira acá los ojos para filmar, ¿no?
Claro.
Son dos detalles muy frikis, ¿no? Diríamos hoy, y también culturales, ¿no? Y están muy, muy interesantes cuando uno lo ve a Harry Dean Stanton sentado en un sillón y estos dos póster atrás. No son casuales.
Todos son referencias y tiene que ver con esa densidad cinematográfica que tiene el cine francés y tenía ese grupo, ¿no? De cineastas, ¿no? Y Tavernier es un tipo que ha hecho muchas películas de distintos tópicos, ¿no? Distintos géneros.
Sí, géneros, claro.
Sí,
esta película en la vida real tiene un trágico desenlace, ¿no? Porque un año y pico después de su estreno, nuestra protagonista Romy Schneider moriría. Murió muy joven y ella también tuvo un problema de que le falleció un hijo atravesado en una reja en la casa, queriendo irse, quiso saltar una reja y la reja lo atravesó. Y ella, bueno, apareció muerta, nunca se supo si fue un tema cardíaco o si fue un suicidio, ¿no?
Sí, se había hablado de suicidio. Con 43 años murió Romy Schneider, estoy viendo.
Claro, es el destino al que se encamina su personaje, ¿no? Una cosa muy, muy premonitoria. Una muerte que la vienen rondando, persiguiendo y la vamos viendo en directo, ¿no? Y pensar que la protagonista de esto moriría un año y medio después del estreno de esta película.
Claro, sí, sin duda. Bueno, muy bien, Ricardo Ruiz, quedó presentada esta película. Obviamente hay que buscarla en los mares de internet, ¿no? Obviamente, ¿no?
Sí, hay que buscarla por ahí en esos rincones oscuros, pero está la película y se la pueden ver, bueno.
Es del año 80, digamos, no pasa nada a esta altura, ya pasaron muchísimos años, y realmente estamos hablando de un elenco impresionante y de un gran director como Bertrand Tavernier, ¿no? También, ¿no?
Sí, vale la pena, como siempre digo, bajar un poco el ritmo. Si nos podemos fumar 10 episodios de una serie en Netflix, tranquilamente podemos dedicar 2 horas a esta película, aunque el ritmo sea un poco más lento, ¿no?
Sin duda. Bueno, Ricardo, te mando un gran abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima columna, Pablo.